Teología para hoy.
Bienvenidos al estreno de la novena temporada de Teología para hoy, temporada que vamos a dedicar al libro del Apocalipsis. En la temporada anterior comentamos el primer libro de la Biblia, el Génesis, y en esta temporada vamos a comentar el último, el Apocalipsis. El Génesis es el primer libro de la Biblia, por motivos obvios, cuenta la creación del mundo, y el Apocalipsis es el último libro de la Biblia porque cuenta el último tramo de la historia humana que desembocará en la venida del reino de Dios, la Jerusalén celeste. ¿Cuándo serán esos últimos tiempos a los que se refiere el Apocalipsis? A lo largo de la historia del cristianismo, han sido muchos los que han querido ver en su propio momento histórico el cumplimiento de las extrañas profecías del libro del Apocalipsis. Esto pasaba hace 1000 años y sigue pasando hoy. Pero, por de pronto, el fin del mundo no ha tenido lugar. En realidad, si leemos el libro del Apocalipsis, nos dice con toda claridad cuál es el acontecimiento que inicia la cuenta atrás para el fin del mundo. Y ese acontecimiento es redoble de tambor. El acontecimiento que inicia la cuenta de atrás para el fin del mundo es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Algo que pasó hace 2000 años. Casi. Es decir, que ya estamos en el final de los tiempos y llevamos ya un buen tiempo estando en el final de los tiempos. ¿Y cuándo llegará el final final? El final definitivo. Bueno, pues como dijo Jesucristo él mismo, y cito del Evangelio de Mateo, en cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que si Jesucristo no lo sabía, nosotros tampoco lo vamos a saber. Ni en el Apocalipsis, ni en ningún otro lugar de la Biblia o fuera de la Biblia se encuentran los códigos para saber cuándo empieza o cuándo termina el mundo. Lo que sí sabemos es que estamos en el tramo final de la historia que empezó hace unos 2000 años con la muerte y la resurrección de Jesús. Así que el que busque en esta temporada del podcast signos para saber cuándo acabará el mundo, pues se va a ver muy decepcionado. Pero lo que sí nos dice el Apocalipsis es cómo vivir en estos tiempos, cómo vivir como cristianos. Especialmente cuando las cosas pues, se ponen feas para uno mismo o para el mundo. Así que, sin más, empezamos a leer el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a avanzar muy poquito, solo 3 palabras. Las 3 primeras palabras del libro del Apocalipsis que en griego suenan así. Apocalipsis Jesu Christou. Traducido al español, revelación de Jesucristo. Como era normal en la antigüedad, los libros no se editaban así como se editan hoy, con las páginas cosidas por el lomo, sino que los libros se editaban en rollo. Una tira muy larga, enrollada, así eran los libros normalmente. Y eso hace que no tengan una portada con un título, como tienen hoy los libros, sino que muchas veces el título del libro son sus primeras palabras. Así que estas primeras palabras, revelación de Jesucristo, Apocalipsis Jesu Christou, es el título de este libro. Así que la primera palabra y más importante aquí, bueno, Jesucristo es importante también, pero la primera palabra que define el libro es Apocalipsis, que quiere decir en griego revelación. Por eso en algunas ediciones de la Biblia, sobre todo protestantes, aparece como el libro de la revelación, que no es más que la traducción de la palabra Apocalipsis a la lengua española. Apocalipsis, griego, revelación en español, ambas palabras hacen referencia a la idea de mover un velo, de remover un velo. Algo está oculto por una tela, está velado, y quitamos el velo, quitamos esa tela que lo cubre y ¡boom!, aparece lo que estaba escondido. Esa es la idea de revelación, que en griego es apocalipsis. ¿Y qué es eso que está oculto? Lo veremos un poco más tarde. Pero antes, apuntar que la palabra apocalipsis también es el nombre de un género literario, del género literario al que este libro pertenece. Y un libro, un género literario, es simplemente un tipo de literatura. Por ejemplo, las novelas policíacas son un género literario que tiene unos personajes típicos, el detective, el criminal, la víctima, los testigos, y una trama típica, ¿no? Crimen, la investigación, el encuentro, el hallazgo de pruebas. Si en una novela policíaca apareciera un extraterrestre, diríamos, hombre, qué raro, ¿no? Nos despistaría. Porque los géneros literarios crean en el lector una serie de expectativas que le ayudan a avanzar en el relato. Bien, pues durante un periodo de tiempo que va de 2 siglos antes de Cristo a 2 siglos después de Cristo, estuvo de moda en ciertos círculos judíos este género literario que llamamos apocalipsis. En el Antiguo Testamento tenemos un libro apocalíptico, por lo menos parte de él es apocalíptico, el libro de Daniel, en el que se ha inspirado mucho el autor del Apocalipsis del Nuevo Testamento, el que vamos a estudiar. Pero además de este libro de Daniel y algunos otros textos en el Antiguo y Nuevo Testamento, hay literatura fuera de la Biblia, literatura tanto judía como cristiana fuera de la Biblia, que siguen este género apocalíptico. Por ejemplo, los libros de Enoch, el Apocalipsis de Abraham o el Apocalipsis de Sofonías, que serían apócrifos del Antiguo Testamento. Y en el era cristiana, o redactado por cristianos, tenemos el Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro o la Ascensión de Isaías. Todos estos textos son representaciones, son parte de este género literario apocalíptico. Y el estudio de estas obras ha permitido a los expertos conocer mejor las claves de este género literario. Y esto es muy importante porque nos va a ayudar a leer el libro del Apocalipsis. Imaginaos que un género literario o un género cinematográfico son los westerns, ¿no? las películas del oeste. Imaginemos que dentro de 100 años las películas del oeste se dejan de hacer y dentro de 1000 años alguien descubre una filmoteca llena de películas del oeste y dice, ¿y este tío con plumas quién es? Y este otro que lleva un sombrero y una pistola, un revólver, ¿esos quiénes son? Porque están enfadados el uno contra el otro. Es decir, tendríamos que explicarles las claves del género para que pudieran seguir una sencilla película del oeste. Algo así nos pasa con el Apocalipsis, que necesitamos conocer las claves del género para poder seguir la trama. Solo que tenemos, gracias a estos estudios que se han hecho de estos muchos libros apocalípticos de aquella época, pues conocemos cómo funciona el género y qué recursos tiene. Y los vamos a usar para poder entender el mensaje del Apocalipsis. John Collins, que es uno de los grandes expertos en la materia de los libros apocalípticos, ha elaborado la siguiente definición. El género apocalíptico es un género de literatura de ficción con un marco narrativo en el que una narración es mediada por un ser de otro mundo a un receptor humano, revelando una realidad trascendente que es a la vez temporal, en la medida en que prevé la salvación escatológica o final, y espacial, en la medida en que implica otro mundo sobrenatural. Esta es una definición muy densa, la vamos a desempaquetar. Los libros del género apocalipsis son narrativas de ficción. Esto es evidente, pero no se nos olvide. Es un poquito como la literatura fantástica, ¿no? No son descripciones de algo que está pasando o que pasará, sino literatura de ficción que se parece un poco a la literatura fantástica entre nosotros o la literatura de ciencia ficción. Y como sucede con las mejores novelas de ciencia ficción, usan el género para hablar del presente. Por ejemplo, Un mundo feliz, de Huxley, una de las grandes novelas de ciencia ficción, es una crítica al capitalismo, al consumismo capitalista, en clave de un futuro distópico. O 1984 es una crítica al control del Estado sobre los individuos, proyectado a un futuro distópico en 1984. El libro fue escrito en 1948. Bien, pues el género apocalíptico es un género de ficción fantástico en el que se produce una revelación de un secreto que es mediada por un ser de otro mundo a un receptor humano. Es decir, en los géneros apocalípticos suele aparecer un ángel o algún otro ser sobrehumano que hace de mediador entre Dios, que quiere revelarnos el secreto, y el receptor humano, que es el autor del libro. Y el autor del libro, a su vez, es un mediador que nos transmite ese secreto a los lectores, a nosotros. Este género literario nació al interior del judaísmo unos 2 siglos antes de Cristo. ¿Y qué está pasando en Israel en el siglo II antes de Cristo para que nazca este tipo de literatura? Recordemos, el pueblo de Israel en este momento es, siglo II antes de Cristo, es la única religión monoteísta de la tierra. Todas las demás religiones adoran múltiples dioses, son politeístas. O como dice la Biblia, adoran a los falsos dioses, a los falsos ídolos. Mientras que el pueblo de Israel es el único pueblo que conoce al Dios uno y verdadero. Así que y ese Dios creador del universo ha escogido a este pequeño pueblo para darse a conocer. Y lo lógico sería que este pueblo que ha sido escogido por Dios, las cosas le fueran fenomenal. Pero no, las cosas van muy mal para el pueblo de Israel. Especialmente en el siglo II antes de Cristo, en el que un régimen dictatorial o tiránico, que es el de Antíoco IV Epífanes, de la dinastía Seleucida, empieza a perseguir a los judíos con el fin de eliminar esta religión de la faz de la tierra. Y hay mártires judíos y hay violencia. Y en esa situación extrema, algunos pensadores judíos se atreven a pensar que Dios tiene que intervenir directamente, que ya está bien de mandar profetas. Los profetas hasta entonces lo que hacían es predecir una cosa que podía suceder y que sucedía, que el exilio del pueblo de Israel en Babilonia terminará, algo que podía suceder y sucedió, o que esta guerra la ganaremos o la perderemos, y esto puede suceder y sucede. En cambio, ya a estas alturas están ya tan hartos de la presencia del mal en el mundo que dicen, mira, como no venga Dios y lo arregle, esto no tiene arreglo. Y entonces se atreven a pensar que va a haber un final en la historia, que Dios va a intervenir poniendo fin a la historia, eliminando el mal del mundo e inaugurando el reino de Dios. Esto se llama pensamiento apocalíptico. Y en ese humus, en esa mentalidad, nace este género literario. Otra cosa que nace en este ambiente es el cristianismo. Jesús dice, el reino de Dios está cerca. La diferencia con el cristianismo es, y se empieza a realizar a partir de la resurrección de Cristo y la efusión del Espíritu Santo. La Iglesia es el protagonista de estos últimos tiempos como testimonio de Jesucristo y portadora del Espíritu Santo, y su misión es ni más ni menos que inaugurar la fraternidad universal en el mundo. Todos somos hijos e hijas de Dios. Bien, pues el libro del Apocalipsis que vamos a estudiar, el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, es eso cómo se hace. Cómo los cristianos podemos cumplir con esta misión de inaugurar el reinado del Dios no violento, siendo comunidad y creyendo en Jesús. Los últimos tiempos, esta es la afirmación cristiana, ya han sido inaugurados. Bien, pues el Apocalipsis nos habla de ese futuro absoluto. De hecho, el Apocalipsis le pasa un poquito como con la comedia de Dante. La gente, ahora los periodistas usan mucho la expresión es dantesco, ¿no? Las inundaciones de Valencia han dejado imágenes dantescas. Se refieren a la Divina Comedia de Dante, donde se habla del infierno, del purgatorio y del cielo. Lo que pasa es que nos hemos quedado con el infierno, ¿eh? Pero al final termina muy bien el viaje por los tres reinos de Dante. Lo mismo el Apocalipsis. Esto ha sido apocalíptico. Es verdad que pasan cosas catastróficas en el Apocalipsis, pero termina muy bien. Así que apocalíptico podría ser igualmente maravilloso, celestial. Pero nos hemos quedado... Bueno, las noticias malas siempre hacen más ruido que las noticias buenas. Dios ha empezado a intervenir en el mundo para eliminar la muerte. Esa es la noticia que nos trae Jesucristo resucitado y esa es la noticia, la buena noticia que lleva la Iglesia y que se realizará al final de los tiempos. Pero el Apocalipsis no solo nos habla del final de los tiempos, no solo utiliza el eje temporal, como dice la definición que hemos citado de Collins, también usa el eje espacial. Y es importante que entendamos que en la Biblia el cielo, el concepto cielo, es distinto de nuestro concepto cielo, ¿vale? Aquí el que más, el que menos ha viajado en un avión, o por lo menos ha visto volar los aviones. Y el cielo para nosotros no tiene ningún misterio. Lo atravesamos con nuestros aviones. Para los antiguos, el cielo era una cosa inalcanzable, donde estaban las estrellas y donde estaban las nubes, ¿no? Y los pájaros podían volar hasta una cierta altura, pero los humanos solo podemos contemplar. Y para los antiguos, el cielo es donde moran los dioses, especialmente para la Biblia es donde mora Dios. Imaginaban el cielo como una especie de cúpula, ¿eh? como esas campanas que ponemos sobre los quesos, ¿no? Una cúpula que cubre la tierra y más allá de esa cúpula, ¿quién está? Dios. Así que el cielo es el espacio de Dios y la tierra nos la ha dado a los humanos, como dice el Salmo. Así que cada vez que encontramos la palabra cielo, no se refiere al cielo atmosférico, sino que se refiere a ese espacio donde situamos a Dios y donde todo funciona como Dios manda. Aquí en la tierra no vemos a Dios. Dios no es evidente. En cambio, en el cielo, los ángeles y los bienaventurados contemplan el rostro de Dios y allí todo funciona como Dios manda. Y además los antiguos tenían un buen argumento para esto, porque decían, las estrellas no son como los seres de este mundo, que nacemos, crecemos y nos morimos. Las estrellas brillan siempre igual. Bueno, la luna crece y decrece, pero ahí está, siempre, desde siempre. Y sus órbitas son perfectas. Hace ya más de 3.000 años que esta gente sabía calcular los eclipses. Conocían muy bien las estrellas. Y allí todo funciona perfecto en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Y aquí en la tierra, pues no tanto. Y por eso rezamos el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. En el cielo ya sabemos que se hace la voluntad de Dios. Señor, también lo queremos aquí. También queremos que aquí se haga tu voluntad, no solamente en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como se realiza de facto en el cielo. Así que cuando el Apocalipsis habla del cielo es que se abre que es capaz de contemplar la presencia de Dios y escuchar lo que Dios quiere. Estos viajes que hace al cielo, y que es típico de la literatura apocalíptica, revelan cuál es la perspectiva de Dios sobre lo que está sucediendo en la tierra. Revelan el sentido profundo, místico, espiritual, la perspectiva desde Dios de lo que está sucediendo aquí en la tierra. Y así, utilizando este eje espacial que nos lleva hacia el final de la historia y este eje temporal que nos lleva al final de la historia y este eje espacial que nos lleva a la realidad de Dios siempre presente, el Apocalipsis describe los acontecimientos del mundo desde la perspectiva del mal, digo, no del mal, desde la perspectiva del bien, desde del bien absoluto, que es Dios. Las imágenes catastróficas que aparecen en el Apocalipsis son descripciones de lo que está sucediendo hoy mismo en la historia. Pero tal como lo lee el Apocalipsis, como lo visualiza el vidente del Apocalipsis, nos da otra perspectiva. Así que ya para terminar, quien busque en este libro revelaciones de cosas espectaculares que van a pasar al fin del mundo o que yo me ponga a hacer exégesis de las noticias en clave apocalíptica o de que estamos acercándonos al final de la historia, pues se va a ver muy defraudado. Si hay alguien que está escuchando con esa clave, es mejor que te desuscribas de este podcast. Yo creo que casi nadie en los podcasts pide esto de que se desuscriban. Todo el mundo dice, suscríbete a mi podcast. Bueno, pues si lo que esperas es eso, no te voy a engañar. Te voy a defraudar. Así que no, mejor que... Pero si lo que buscas es releer el presente, releer mi vida y los acontecimientos del mundo desde esa perspectiva, entonces ya es otra cosa. Ya estaríamos ante lo que verdaderamente nos quiere decir el libro del Apocalipsis. Y creo que será un recorrido muy interesante el de esta temporada. Os dejo con la pregunta. ¿Qué expectativas tienes al iniciar esta temporada? Hasta pronto. Hasta la semana que viene.